Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Marca Player. Muy buenas tardes, Alba.
Hola, muy buenas tardes.
Que madre mía, esto de la actualidad no para, ¿eh? ¿Cómo están ahí las novedades? Ya no solo de la propia industria del videojuego, los titulillos que van saliendo y que estamos disfrutando como jugadores, sino también el material relacionado con la industria, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que no pasa una semana sin que salgan cositas nuevas, ¿eh? Y además interesantes.
Sí, sí, de hecho, bueno, ya hemos hablado varias veces con nuestros amigos de Héroes de Papel, tenemos libro nuevo de Héroes de Papel, madre mía, además... Bueno, cuando descubráis al autor ya veréis que es un buen amigo de esta casa. Y aparte, pues mira, se ha lanzado Anthem y tenemos novedades porque parece que Reggie Fils-Aimes ha abandonado Nintendo. Madre mía, ¿cómo está la actualidad? ¡Empezamos! Hay que hablar de Batman.
Como me has fallado ahí con esa intro, ¿eh? Tendría que haber sido la del Batman de los 60, obviamente. ¿Qué es esto de poner música ahí rara?
Hombre, música rara, mazo de Batman Arkham Asylum, o sea, la última trilogía
¿qué fue antes? Rocksteady. El huevo o la gallina.
No, obviamente fue antes el Batman de los 60. Pero bueno, hay que ponernos un poco materia porque vamos a hablar de Batman como héroe de videojuego.
Pues sí,
hay que poner ahí las bandas sonoras propias.
Hombre, es más lo suyo, sí,
claro,
más lo suyo.
Hay que aumentarlo más. Empezamos con Batman de los 90, de los 90 y de los 60, y eso sería darle alas a los chistes malos al autor de este libro.
Pero
Batman,
eso te iba a decir
un
yo,
videojuego.
Que le pega más al
José
autor.
José Ortega, muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ya ves que no queremos darte alas, queremos que hoy venga serio, pues como, hombre, hay que honrar al Caballero Oscuro.
Totalmente, siento que mi primer libro no sea de chistes malos y sea de Batman, así que bueno,
bueno
nunca se sabe.
Ahora habrá algún Marvelita que podría decirte, pero es que Batman es un chiste malo.
Ya, como las películas de Marvel.
Bueno, vamos a centrarnos. Batman, un héroe de videojuego, el nuevo libro de José Ortega en Héroes de Papel. Cuéntanos, José, ¿qué nos espera en esta obra?
Bueno, pues es una obra que me ha llevado varios meses escribirla, durante el cariño que tengo al personaje de Batman desde pequeñito. Y bueno, como su propio nombre indica, es un libro que pasa la historia de Batman en el mundo del videojuego, cosa que no se ha hecho nunca, o yo diría que no se ha hecho nunca. Y es por eso por lo que tanto desde Héroes de Papel como yo nos lanzamos a esta aventura. Y bueno, pues básicamente, aunque hay una parte de introducción en la que se repasa la historia del personaje y se ahonda temas sobre la psicología, política y demás controversia que ha generado Batman durante sus casi 80 años de historia, pues la mayor parte del libro se centra en eso, en hablar de todos los videojuegos que ha habido del Caballero Oscuro, tanto... la saga Arkham, que es quizás la más conocida y la mejor valorada, como un montón que ha habido antes y quizás la gente no tiene en cuenta.
Ojo que se lo toma en serio, ¿eh? O sea, el tono con el que se ha venido Ortega aquí ya se pone serio, en plan, oye...
Me han cambiado, no soy yo, no soy
claro,
yo.
Claro, claro. O sea, esto ya es en plan, aquí hemos venido a hablar de mi libro.
Correcto.
Hago un umbral.
Esto, como suele decir, un libro es un hijo, ¿no?
Joder, más que un hijo, porque ha sido un desarrollo largo hasta que lo hemos concebido y finalmente pues dentro de un ya se puede reservar, pero dentro de un mes llegará a las tiendas, así que estoy a lo mismo que todavía ni me lo creo, igual por eso estoy tan serio.
Bueno, y cuéntanos, dentro de tu experiencia con videojuegos de Batman, dices que la saga Arkham es la más conocida, bueno, realmente sí que puede ser la más exitosa y sobre todo la más reciente, pero ¿qué nos ha ido dejando el personaje a lo largo de los años? Porque en 80 años y con 40 años de historia del videojuego, seguro que hay más juegos que merecen la pena destacar.
Claro, hay bastantes juegos y hay muchas curiosidades que se cuentan en el libro, tanto sobre los propios juegos en sí como el desarrollo. Uh-huh. Siempre ha habido, y la verdad es que en parte tiene razón, siempre ha habido la fama de que de que los videojuegos de Super han sido malos por lo general. Uh-huh. Y sí que hay muchos videojuegos de Batman maletes, pero también hay joyas por ahí, por el camino, como el primer juego hecho por Ocean Software, uh-huh, desarrollado específicamente por John Reitman y Bernie Dramon. Ayer a John Reitman, por cierto, le entrevistamos para el libro. Uh-huh. Y hay alguna declaración suya, aunque sí que es verdad que la entrevista me dejó como que le daba bastante igual Batman en general, ya lo veréis. Me quedó un poco chascado, pero bueno, es lo que hay.
Ya
al hombre le daba igual Batman.
Bueno, la voluntad está ahí.
Lo hizo porque le tocaba, pero bueno, hizo un gran juego. Y luego está pues Batman Returns, hay bastantes juegos sobre Batman en distintos marcos, que ambientaciones, no solo que despliegue la oscuridad típica del personaje, sino uh-huh, otros juegos como el intrépido Batman, que salió en Wii, y demás, que sí, con un tono más alegre, más cartoon, rollo la serie de Adam West. Y luego ya la saga Arkham, que es donde más hacemos hincapié. Y bueno, un repaso a los más de 30 juegos sobre Batman que hay hasta la fecha.
Uh-huh. No, que la verdad es que estás diciendo títulos y como aquí ya algunos tenemos una edad, me estoy acordando de la mítica adaptación de la primera peli de Burton. O sea, yo recuerdo haber jugado en Game Boy, que madre mía, el viciaco que le tenía, que es el típico juego que yo creo que lo coges ahora y dices, ¿cómo podía jugar a esto cuando era pequeño? Pero madre mía, qué gozada era. O que comentas Batman Returns, el Batman Returns de Mega CD, aquel maravilloso juego que yo creo que es el que mejor ha usado el Batmóvil hasta la fecha ahora mismo.
Totalmente.
Y luego pues comentas también coloritos, también me acuerdo de un juego viejo, de la mítica serie de las aventuras de Batman y Robin, también así,
también
alegre, sí, madre mía.
Salen cositas, si te pones a pensar, son muchos años.
Sí, te pones a rebuscar, y yo cuando estaba, había muchos que los había jugado de pequeño, pero cuando estaba documentándome del todo para hacer el libro, era como, madre mía, aquí no paran de salir juegos. Y era una locura, y además que no solo eso, sino juegos como, por ejemplo, lo que hemos hablado, Batman Returns o alguno de los basados en películas, tienen, en los 80, 90 había varias plataformas y hay versiones del juego para las diferentes plataformas y que cambiaban incluso la temática por completo de algunos juegos. Ajá. Cambiaba por completo del mismo juego en sí. De repente en una plataforma tienes un título de acción y en otra plataforma tienes, sí, del mismo juego una aventura gráfica, y es como, te vuelves loco con todo con toda la Batmanía que se desató. Que eso hace que haya muchos juegos, no todos de gran calidad, pero bueno, es un personaje icónico y al fin y al cabo hay que satisfacer las demandas de la gente que querían videojuegos de Batman.
Oye, y durante tu investigación para el libro, tu trabajo de búsqueda, etcétera, etcétera, ¿encontraste alguna sorpresa que dijeses, Dios mío, no tenía ni idea de esto, que te haya llamado así mucho la atención?
Sí, sí que hay alguna. Por ejemplo, esta que te he contado de lo de las versiones de los juegos, que es eso, ahí en uno de los juegos clásicos de Batman hay varias versiones diferentes, aventura gráfica, juego de acción. Luego también no recordaba, la verdad, que en Play 1 estaba el Gotham City Racer, que era un juego de todo el rato de coches, uh-huh, estilo Mario Kart con personajes de Batman, por uh-huh, decirlo así.
Oye.
Y así hay bastantes curiosidades que me sorprendieron y que espero que sorprendan a los lectores cuando lo tengan entre las manos.
No, sí, o sea, si oyéndote se nota que... O sea, ya incluso me ha sorprendido, me he quedado ya yo rayado como en plan un juego de Cars de Batman, o sea, ni siquiera
sí,
lo conocía.
Cars en sí no, sino eran persecuciones por una especie de Gotham.
Una especie de Gotham, me mola sí. el bueno,
es
lo intentaron.
El juego no es muy allá,
vale.
pero bueno, y sí, hay muchas curiosidades y juegos que no. Y también en el libro repaso incluso juegos que se cancelaron.
Ajá.
Que había bastante buenas ideas, como el Batman de Pandemic. Uh-huh. Así que hay cosillas que yo creo que, aunque The Batman está... Por eso nos queríamos enfocar en la historia del videojuego, porque The Batman prácticamente está todo contado. Hay una introducción, pero el tema de videojuegos es un campo que no se ha explorado y creo que el libro aporta a los amantes de los videojuegos les va a aportar bastantes cosillas curiosas.
Uh-huh. Y bueno, tú, obviamente, lógico, o sea, si dices otra cosa ahora me dejas aquí muerto.
A ver.
Pero, lógicamente, tú recomiendas el libro a los amantes de Batman. Pero, más allá de los amantes de Batman, ¿crees que tu libro es también apto para quien no conozca muy bien al personaje y quiera meterse un poco en materia, o para quien sea amante del personaje pero no conozca su adaptación jugable, sus adaptaciones, y quiera descubrir así titulillos?
Yo creo que sí, porque es eso, hay muchos títulos que, como te ha pasado a ti, muchos títulos te harán recordar, o sea, al leerte ciertas cosas del libro te harán recordar juegos que has jugado en tu infancia y que quizás has borrado de tu mente, y ahora creo que es bonito recordar eso. Y la gente que sea solo fan del personaje y no haya jugado videojuegos, creo que puede llegar a descubrir cosas bastante interesantes. Así que bueno, yo creo que sí, que el libro tiene muchas curiosidades, tiene muchas anécdotas de desarrollo, está centrado en videojuegos, está centrado a la gente que le gusta Batman y los videojuegos, pero yo creo que lo puede disfrutar cualquiera que le guste el personaje. Claro, si no te gusta el personaje, pues es más complicado.
Hombre, claro. A ver, no creo, también, si no te gusta Batman, no creo que directamente compres un título, un juego,
totalmente,
un libro que se titula Batman.
Bueno. Pero bueno, todos tenemos ese colega al que sabemos que le encanta El Caballero Oscuro y sabemos que ese va a ser un regalo estupendo, vamos.
Ahí te he visto, Alba.
Que, por cierto, vaya ediciones tan bonitas os habéis currado, ¿eh? Sobre todo la gótica, madre mía.
Yo con la edición gótica he flipado. Es la primera vez que Héroes se lanza en una edición con pegatinas, marca página, un pin. Y está funcionando bien las reservas de la edición gótica.
Bueno,
y bueno,
me alegro.
A ver si sigue. Que curiosamente por ahora está vendiéndose más la edición gótica que la...
Es que la habéis puesto muy atractiva.
No, sí, pero eso suele pasar. Sí, sí. O sea, cuando pones edición coleccionista, como es este caso, un precio no muy diferente a la normal. Obviamente no es como estas ediciones coleccionistas, como la de Dark Souls que comentábamos.
Ya,
en plan,
ya,
oye,
ya,
500
claro.
euros la edición, no, hombre.
Claro.
Y aquí la diferencia es lo bastante pequeña, como para que la gente obviamente prefiera la edición completa. Sobre todo lo que estábamos comentando. Los amantes de Batman, que son los que primero se lanzan a este tipo de productos.
Y claro, además es un superhéroe lo suficientemente conocido como para que seguramente el libro arrase. O sea que...
Eso espero.
Sí, estoy convencida de que sí.
Esperemos que el murciélago de la portada compense al autor.
¿Cuál? No te he entendido.
Que digo, que esperemos que el murciélago de la portada compense el autor. Luego los testicos que hay dentro ahí...
Qué malo
es. Eso espero yo, que al ver la espectacular diseño que han hecho desde Héroes, les satisfecha con lo que he hecho yo en el interior.
Mira, hombre, que seguro que has hecho un trabajazo, que te conocemos de sobra, son muchos años ya. Y nada, bueno, un mesecito, Batman, un héroe de videojuego disponible en tiendas, también en las tiendas digitales, online, etcétera. Y esperemos que esté a la altura del personaje, pero seguro que Ortega no decepciona. Pues nada, Ortega, hasta la próxima.
Venga, muchísimas
gracias,
suerte.
Y mucha suerte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te consideras un gamer y no conoces la Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que, de la mano de PlayStation, será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hoy toca hablar de un juego de que ya veníamos hablando en estos últimos años, de que se anunció en aquel E3 con un trailer espectacular que nos dejó impresionados, Alba.
Sí, la verdad es que en su momento nos llamó bastante la atención, pero no que yo sepa o que yo recuerde, nunca hemos llegado a profundizar en él, ¿no?
No, claro,
con lo
ahora
cual,
es
el momento.
Ahora cuando se pone a la venta, ya está el juego por ahí disponible, y entonces es el momento de ver qué tal ha salido, porque
a ver qué tal.
Parece ser que la cosa ha sido un poco convulsa. Quiero decir, cuando se anunció aquel tráiler anunciando la Xbox One X, uh-huh, que era impresionante, unos gráficos increíbles.
Tenía una pintaza.
Además,
brutal.
Juego de BioWare, que BioWare es una empresa que nos ha impresionado con Mass Effect, con Dragon Age, que, uh-huh, que todos esperábamos lo mejor de lo mejor de este proyecto, y parece que se ha quedado a medio gas. Parece ser que la prensa no está del todo contenta con el producto.
Está pasando más de lo que debería eso, ¿eh? Últimamente.
Sí, de hecho se está comparando mucho con el caso de Fallout 76, un juego que la prensa vapulea, cierto, pero que luego el aficionado parece que está disfrutando. Entonces, ¿qué ha pasado aquí?
A ver.
Pues bueno, para eso está Arasi, para contárnoslo. Arasi, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy buena, Raúl y Alba, ¿qué tal?
A ver, pues, a ver, ¿cómo fue aquí el tema entonces?
Ay, BioWare. BioWare, yeah, con sus Game as a Service, que no sé yo. Bueno, pues sí, sí, ha llegado Anthem. Y como vosotros decís, un poco las críticas bastante negativas. Sí. Bueno, más sobre todo con lo que se esperaba EA y BioWare, que van a ser positivas, o al menos más allá del 7, ¿no?
Sí, ya. Sí, yo creo que es eso, que igual el gran hype que se montó alrededor del proyecto, precisamente por eso, por ser BioWare con presupuesto de EA, igual esperábamos todos más, igual puede ser que el efecto decepción pese mucho.
Sí, bueno, también es que todos tenemos idealizada a BioWare como la empresa que lanza juegos de rol inmersivos, narrativos, y de repente nos sacan un Anthem que viene a ser un Destiny, que es un juego como servicio, ¿no? Esto que dijo EA, que a partir de ahora los juegos serían servicios de, uh-huh, larga duración, un ongoing, como dicen en los Game Awards. Y quizá no gusta a todo el mundo, porque tenemos en la mente que BioWare hace juegos profundos, con mucha historia, y aquí, uh-huh, en Anthem, sobre todo lo que tenemos es acción pura y dura, PvE, mundo muy abierto, muy bonito, pero con excesiva acción, sobre todo que hay más acción que narrativa, y la narrativa no acaba de encajar muy bien en todo este conjunto.
Vaya, hombre, o sea, que quien se espere un juego narrativo como nos tiene acostumbrados BioWare desde prácticamente sus inicios, que mejor que busquen otro sitio.
Sí, a ver, la historia, al menos hasta el momento, pinta interesante, ¿no? Anthem, la historia, uh-huh, del himno, un himno de creación que anda descontrolado en el mundo este de Bastión, donde se basa el juego. Y tenemos a los libranceros, que son estos tipos que van con su alabarda de diferentes tipos, uh-huh, y tienen que defender, pues, a la humanidad al otro lado de los muros. Es un poco Shingeki no Kyojin quizá esto, pero ahí están con esas, como digo, armaduras que vuelan, que lanzan diferentes ataques poderosos, tienen muchas habilidades y son, bueno, hay cuatro clases, ¿no?, en este, uh-huh, momento. Y eso, y tenemos que explorar este mundo y de momento, pues, esto es lo que nos han ofrecido desde BioWare. Como si queréis, os puedo comentar un poco la historia hasta donde yo la he vivido.
No hace falta la historia también. Si ya es poca, escasa y un poco la excusa, como este hilillo argumental mínimo para darle una excusa a todo lo que pasa, pues que eso es mejor que lo descubran los jugadores. Pero bueno, que dices que entonces tenemos ante todo un juego de acción desarrollado por una empresa que destaca por el rol más que por la acción. ¿Qué tal ha salido en ese aspecto?
Bueno, la historia está ahí, ¿no? Hay muchos misterios en este mundo. Yo, la verdad, es que no he podido terminarme aún la historia, pero, uh-huh, sí que he leído lo que han comentado compañeros o amigos, y tiene muchos altibajos. Yo creo que le pasa un poco como Mass Effect Andromeda. La base es buena, parece una historia interesante lo que hay ahí detrás, pero les cuesta contarlo, sobre todo en un juego que hay tanta acción y que es un mundo que al final repites mapeado, ¿no? Las mazmorras, al final sirven para hacer una misión, otra, para hacer eventos, y quizás ese reciclaje que digo yo, a mí no me acaba de convencer en estos juegos de estilo Destiny. A Destiny le pasaba exactamente lo mismo, al final, tras varias misiones se lo vuelve repetitivo. Y la misión principal es que hay cosas que digamos que son como recados, ¿no? Te notas a veces muy recadero, y especialmente en una misión que estoy yo ahora, que seguramente que todo el mundo se ha pasado por ahí la recordará, o se acordará de mí cuando escuche esto, que es la de las tumbas. Es como una especie de, vamos a enseñar a los jugadores a utilizar todas las habilidades del juego y todas las posibilidades que tiene el mundo de Anthem. Entonces tienes que utilizar 5 veces la ulti, ¿no? La habilidad especial. Revivir a los jugadores 3 veces. Y claro, si tú, por ejemplo, juegas solo con otros jugadores para que no conoces, pues o encuentras de casualidad uno que esté tirado en el suelo para revivirlo, o tienes que pedir a un amigo que entre al juego, muera, adrede, para revivirlo. O sea, encontramos cosas así que chocan mucho, sobre todo para una que es la que se supone que es parte de la misión principal. Pero bueno, que tiene cosas que están muy bien y cosas muy mal, como está aquí os digo. Pero bueno, el juego es impresionante y yo creo que al menos es entretenido. Veremos lo que da de sí, porque tiene mucho contenido que está ahí a la espera de ser añadido.
Comentas que eso, que es básicamente comentas que eso, que vaya hombre, que me lío yo solo, que es un juego online mayormente, o sea, es para jugar con amigos o, como dices, con desconocidos.
Sí, exactamente. A ver, tú lo que puedes hacer, puedes jugar solo las misiones, puedes jugar juego libre, que te dejan todo el mapa para que tú lo explores, vayas haciendo eventos y tal. Si juegas en este modo de juego libre, tienes que jugar sí o sí con otros jugadores, ¿no? No puedes crear un grupo con amigos y poner juego privado, que eso sí lo puedes hacer en las misiones principales. Entonces, de esta forma, sí que podrías hacerlo solo con tus colegas y no verías a ningún guiri por ahí suelto, digamos. Pero sí que lo he notado yo, por ejemplo, que en este juego libre no me encuentro a tanta gente como en Destiny, ¿no? Quizá porque el mapa es más grande en su totalidad y entonces están como la gente muy aislada, va mucho a su rollo, entonces te sientes bastante solo. Yo estaba jugando hace un rato y digo, he muerto, voy a darle a reaparecer automáticamente porque sé que nadie me va a levantar del suelo, ¿no?
Madre mía.
Entonces te sientes un poco abandonado.
¿Será que igual tenía expectativas de que funcionase mejor de primeras y entonces el mundo está pensado para acoger a más jugadores de los que pueda haber ahora mismo?
Sí, a ver, yo creo que a la larga, según vayan viendo, escuchando a la comunidad, irán agregando nuevas cosas o modificando otras. Esta misión que os digo de las tumbas, la han modificado. O sea, gente que ha hecho el análisis a mí me ha comentado, esto estaba mucho peor antes y ha sido modificado y han quitado requisitos porque si no era aún más puñetera, ¿no? Más que se te atraganta. Así que supongo que esto pasará constantemente a lo largo del juego y bueno. Es que yo, sinceramente, Anthem debería haber salido como un Early Access, creo yo, para escuchar a la comunidad y sobre la marcha ir cambiando cosas y dejar el juego redondo. Esto de ya lo arreglaremos más adelante, no sé, a mí me escuezo un poco, ¿eh? O sea que, no sé, por un lado me gusta en el tema de acción porque es muy divertido, la verdad el juego es muy vertical, es alucinante todos los sitios que puedes acceder volando y brincando. Pero en tema narrativa me falla un poco y esto comento. Pero
bueno, parece un poco como que este sistema de juegos longevos o persistentes de EA, una de cal y una de arena. Parece que acertaron con la fórmula para Apex Legends, pero aquí no está pulido todavía.
Sí, a ver, es que los juegos como Destiny, sinceramente, yo creo que a la larga se hacen repetitivos. Tú te acabas la campaña y al final dices, ¿para qué iba a estar matando NPC sin parar? ¿Qué me aporta esto? Sí, me dan equipo legendario, lo que tú quieras, raro, pero es que al final dices, ¿todo esto para qué? Al menos Destiny tenía el PvP y se hacía más entretenido por eso, ¿no? Bueno, el PvP la gente no sabe lo que va a hacer, ¿no? Cada juego es distinto. Y aquí de momento han dicho que PvP no sé si lo agregarán en un futuro, pero yo, claro, me planteo, me termino la campaña, yo a esto seguiré jugando o solo jugaré puntualmente cuando añadan misiones de historia principal, porque yo lo que no voy a estar haciendo eventos sin parar repetitivos. Yo no soy así, yo no juego así. Que le guste ese estilo Destiny, quizás sí que aprovecha este juego más.
Sí, era un poco lo que te iba a decir, ¿no? Que eso depende un poco ya más igual de cada jugador. Obviamente hay gente para todos los gustos y esa fórmula más de MMO, pues hombre, yo estoy contigo, yo también seguramente me jugaría más la campaña principal y no repetiría muchas misiones. Pero bueno, hay todo tipo de usuarios y mira, que haya demanda para todos, pues también está bien. Dentro de eso, ¿recomendarías el juego a día de hoy? ¿Recomendaríamos Anthem?
Yo, sinceramente, si sois fans de BioWare y queréis descubrir otro tipo de juegos que pueda hacer la compañía, ¿no? Un juego diferente, y os gusta la ambientación, pues lanzaos, ¿por qué no? Si os gusta sobre también, como digo, la acción, no penséis que esto es un juego de amoríos, decisiones, ni mucho menos. La historia está ahí, pues un poco para respaldar ese mundo, pero aún queda mucho que ver y tendrán que añadir contenido para darle un poco de forma a todo esto. También hay que tener en cuenta que tenemos muchos tiempos de carga, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo. Puedes acceder a una cosa que se llama la fragua, ¿de acuerdo? Ajá. Que es donde tú cambias toda la barda, cambias las armas, poderes, etcétera. Bueno, cuando entras a esa fragua, tienes un tiempo de carga. Cuando sales de la fragua, tienes otro tiempo de carga. Y si tú estabas en el lobby, claro, estás en el lobby y para entrar a la partida tienes otro tiempo de carga. O sea, tiempos de carga que duran por lo menos unos 10 segundos. Y esto, al final, se hace pesado.
Sí, claro.
Y en el juego también te encontrarás otro tiempo de carga, como cuando entras a la nueva mazmorra. O sea, al final vas acumulando tiempos de carga y eso pesa. Y también por ahí hay gente que tiene problemas de estabilidad con crashes, pero creo que está disminuido con el parche del día 1. Pero lo que más le duele a este juego son los tiempos de carga, la verdad. Son excesivos, creo yo. También creo que tienen pendientes de esto, de parchearlo. Pero ya os digo, si os gustan los Destiny, lanzaos. Si queréis, si sois muy fans de BioWare y como yo queréis apoyar a la compañía, pues hacerlo. No es un mal juego. Tampoco veo que la gente a través de las redes sociales lo esté machacando mucho. Quizás más cosa de la prensa. Mass Effect Andromeda lo machacaron muchísimo más. Aquí veo que la gente, por lo demás, está bastante contenta. No lo sé.
Bueno, es un poco lo que decías tú en Twitter también, que este tipo de juegos hay que valorarlos con el tiempo, porque van a ir creciendo, van a ir puliendo cosillas, hay que ver también cómo se forman las comunidades, cómo responde el usuario. Igual es pronto para defenestrarlo, como parece que muchos están haciendo, y eso. Pues hay que dar la recomendación de Arasi. Pues quien le gusten este tipo de juegos de acción, mundo abierto y jugar con amigos o desconocidos, pues una apuesta interesante de una desarrolladora que, hombre, no estén acostumbrados a otro género, pero oye, si también se le da bien otros palos, pues mira, mejor para ellos que no les faltará trabajo. Pues nada, ahora sí, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Me encanta que según suena la música, dice Alba, ya sé de qué vamos a hablar.
Hombre, a ver, si me pones otra igual un poco más complicada, no, pero siendo esta,
fácilmente
reconocible, ahí,
¿no?
Hasta ahí llego, sí.
¿Qué ha pasado? Que resulta que el presidente de Nintendo América, el famoso Reggie, el de My Buddy's Ready, el que presentaba los E3, el que protagoniza todos los Nintendo Direct ahí, bueno, entre otros desarrolladores y directivos de Nintendo, claro, pero vaya, era un emblema, era un meme andante, era un personaje que presentaba incluso torneos de Smash en directo, era un emblema de esta industria que parece que ha dejado el cargo.
Se ha marcado un taluego, ¿eh?
Se ha marcado un taluego, exacto. José Álamo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado con Reggie?
Pues creo que tras unos cuantos años en Nintendo ha decidido dedicar su tiempo a su familia, porque lleva en cuerpo y alma casi 15 años, si no me equivoco.
Sí, por ahí, sí.
Se ha ido a otros pastos, entonces.
Ha ido a cuidarse a los niños, que ya están mayores, pero bueno, que necesitan un cuidado. Y deja a la familia de Nintendo con Doug Bowser. Nombre curioso, la verdad.
Sí, sí. Es que quería dejar ese tema para luego, pero hace falta sacarlo ya.
Que el rey es un cachondo.
No, ¿qué sentido tiene?
Tentador.
O sea, ¿dónde está la ironía de que el nuevo presidente de Nintendo América se apellide Bowser?
Ya ves, al final ganó el malo.
Y hay una foto rondando por Twitter. En su presentación tenía a Mario y a Luigi atados, porque los había raptado. Tiene buen humor el señor, la verdad.
Sí,
sí, no, o sea, está claro que en parte lo debieron elegir para seguir la tendencia de Reggie. Reggie era una persona simpática, carismática, que conectaba muy bien con la comunidad. Y yo creo que en parte, pues también Bowser... Es que no puedo decirlo sin reírme, Bowser, tío, como presidente de Nintendo. Que bueno, yo también creo que Bowser pues intentará seguir un poco esa línea, ¿no? De cercanía a la comunidad, de buen sentido del humor, de autoparodia...
Sí, es algo que está dentro de la cultura de Nintendo. Ya tuvimos esas sesiones de Iwata Pregunta y luego los propios direct que empezó Iwata, pues... Entra dentro de la cultura de Nintendo de estar cerca de su comunidad y de sus consumidores. Entonces sí, supongo que Bowser lleva ya un par de ascensos dentro de Nintendo y se habrá inculcado esa cultura de la que he hablado. Vaya, la que hemos visto todo.
Sí, yo creo que es exactamente lo que dices. O sea, es una cultura asentada. Yo creo que la marca, la imagen de marca está funcionando porque tiene una comunidad muy fiel. Cambiarla podría ser un error a estas alturas de la película. No obstante, a mí me queda la duda, José, de hacia dónde tirará Nintendo ahora mismo, porque y recupero un poco la idea de que comentaba antes. parece que con Switch no han alcanzado las cifras que esperaban vender. ¿Crees que lo de Reggie tendrá algo que ver? Que igual le hayan presionado, vea que no haya cumplido los objetivos y haya dicho, bueno, no me veo capaz de mejorar estas cifras, me hago a un lado, etcétera, etcétera.
Es la pregunta del millón, supongo. Yo diría que no. A ver, la Nintendo creo que fijó 20 millones de unidades o algo así.
Sí, contaban este 20 millones fiscal. Y vendieron 17, una cosa así.
17, algo así. No son malas cifras. Normalmente esas cifras se ponen más para los accionistas, para venderle las acciones, como uno puede decir así como vulgarmente. Y 17 millones de Switch en... Ya vamos para 2 años este marzo, ¿no? No creo que sean malas cifras.
Sí, sí, tranquilamente. Sí. Hombre, a ver, de 17 a 20 tampoco es que haya tanta diferencia.
Bueno, pero 3 millones a 300 euros cada uno, 3 millones son mucho dinero.
Sí, es mucho dinero, pero no creo que sea algo plenamente a nivel de venta. Ya desde el fallecimiento de Iwata, que en paz descanse, Nintendo lleva 2 presidentes, con Kimishima y el nuevo, que no recuerdo el nombre ahora. Uh-huh. Y lleva un cambio estructural interno que creo que están dejando paso a nuevas generaciones, nuevas ideas. Creo que de la vieja guardia solo queda Miyamoto, así reconocible, junto al de Zelda, que se llama... no me acuerdo ahora.
Sí, Aoyama.
Aoyama. Son los dos últimos estandartes de la antigua Nintendo, pero creo que es algo propiamente de seguir hacia adelante, de renovarse por dentro y presentar nuevas ideas. Este señor viene de EA, que bueno, esperemos que sea de la EA buena, y de Project and Gamble, que eran lo del HIS y toda esta gente. Y yo creo que es simplemente dar una visión nueva de la industria, y teniendo en cuenta que Nintendo siempre va sobre seguro en el tema de seguir apostando por lo mismo, por el tema de la diversión, del usuario, de unir a la familia. No creo que Reggie sea... Simplemente tendría ganas de desconectar. A veces uno necesitamos un descanso y tiene ya 57 años, si no recuerdo mal, y está en una edad buena, bueno, para jubilarse.
Ojo, se conservaba muy bien, ¿eh? Todo se ha dicho.
La verdad es que sí.
Ya creo llegar a los 57 como estaba Reggie.
Y con la Wii Fit hace mucho, la verdad.
Claro, eso va a ser.
Y nada, simplemente creo que es un... algo a nivel de generacional dentro de la propia empresa. No creo que sea a nivel de ventas, porque Switch está, aunque haya estado un poco por debajo de las previsiones, está a niveles de Wii. Uh-huh. Y si hubieran querido hacer cortarle la cabeza a alguien en algún momento, hubiera sido con Wii U. No creo que en el pleno auge de Switch se hayan atrevido por ese tema, porque Wii U sí que era una razón de peso para bueno, cortarle la cabeza a alguien, hablando mal y pronto.
Bueno, pero yo creo que ahí Wii U, todo el mundo en Nintendo era consciente de que había sido un error, había sido mal planteado, y yo creo que tampoco era cortar la cabeza a nadie, porque todos eran en parte responsables, y fue más... aguantemos hasta que sea el momento de sacar una nueva.
De hecho,
y
el propio Iwata, cuando llegaron los resultados económicos, dio ejemplo y se bajó el sueldo para que no despidieran a nadie, así que...
Vaya,
es que Nintendo...
Qué cosas, ¿eh? Activision Blizzard.
Yo no he dicho nada. Eso lo he dicho. Pero sí, sí. Yo creo que Nintendo, a nivel de cultura empresarial, se quieren mucho a sí mismos, a sus empleados, y se conocen. Saben que si ponen a alguien en lugar de otro, creo que lo pueden hacer muy bien.
Pues bueno, a ver qué tal funciona. Le deseamos lo mejor de las suertes. Echaremos de menos a Reggie. Bueno, Bowser... Es que de verdad que no puedo. Bowser ya empieza fuerte, pues lo que decimos... autoforzando el meme con esa imagen del mismo, hola, ¿qué tal? Buenas, soy aquí el nuevo presidente de Nintendo, y de fondo Mario y Luigi atados. Yo creo que es una buena carta de presentación de que quiere ocupar el sitio de Reggie. Costará acostumbrarse, costará, porque bueno, Reggie fueron muchos años y lo estaba haciendo muy bien y era muy carismático. Pero bueno, la gran duda ahora, José, es, ¿le damos credibilidad a esos rumores que hablan de la revolución dentro de Nintendo y una Switch más potente próximamente?
No sé si más potente. Yo creo que, teniendo en cuenta cómo está el mercado actualmente, y con 3DS ya más polla que paga, como se suele decir, yo creo que apostarán por un modelo un poco más... Igual hacen dos modelos, pero yo apostaría por un modelo más económico, y sin los Joy-Con ajustables. Simplemente un modelo compacto para...
Algo
para
como gente. 2DS.
Y algo para gente joven, para niños pequeños. Porque es un... Que ahora mismo una Switch para un niño, los Joy-Con siguen siendo algo problemático, creo yo. Igual apuestan por una versión top y otra más inferior, como en el caso de 3DS XL y la 2DS, como has mencionado bien. Algo así.
Bueno, pues a ver qué nos depara el futuro de Nintendo. José, muchísimas gracias.
A vosotros.
Venga, hasta la próxima.
Luego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te consideras un gamer y no conoces la Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla. Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Oh, Furi, you're so fine, you blow my mind, oh, Furi.
Pues ha llegado la hora de la furia, Alba.
Bueno, furia que la semana pasada no fue tanta furia. A ver qué nos trae esta semana.
No, sí, la verdad es que tanto gamer enfurecido, tanta historia, y luego es más curriño y más blandito y más...
Es un furibundo de palo, tío.
¿Verdad? Totalmente. Furi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Bueno, eso de que vengo sin ira, Ramón, habrá que verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí ya, pendientes de ver qué nos traes hoy.
¿Qué toca hoy? ¿Si blandito o la ira más absoluta?
Te aviso que hacemos apuestas aquí en Radio Marca.
¿Ah, sí? Pues no sé, o sea, es verdad que la semana pasada traje una noticia, bueno, muy blandita, me veíais en un estado muy nerviosito, muy tristón, era un día para estar triste, pero hoy vuelvo a la carga, o sea, hoy vengo con energía renovada. Y traigo un titular que es de traca, o sea, no he podido callarme, o sea, no me he callado en Twitter, no me he callado en otros podcasts, no me voy a callar en Radio Marca.
Ahí, pues, eso es una mala leche.
Porque, sí, o sea, vengo con toda la mala leche del mundo.
Vale, pues nada, Furia, hasta la semana que viene.
No, o sea, primero escucho el titular y después dime tú si esto no es de traca, porque estoy yo tranquilamente navegando por páginas web para informarme y mantenerme actualizado en la industria del videojuego, como todo buen profesional tiene que hacer. Y de repente me encuentro en mi cara con un titular que dice: acusan a los videojuegos del resurgir del fascismo.
¿What?
Claro, por campañas como la de Wolfenstein 2, ¿no?
Claro, o sea, yo inmediatamente pensé, claro, porque Wolfenstein lo que quiere es resucitar a Hitler, no meterle una bala en la cabeza. Lo peor de todo es que el artículo está escrito y publicado en España. O sea, que digo, claro, ¿dónde si no podíamos caer en este nivel de cuñadismo, no? Es complicado que en otra parte de Europa se dé esto. Pues sí, básicamente este artículo lo que hace es atacar a juegos, que me hace mucha gracia porque ponen tres o cuatro juegos que no tienen nada que ver, pero se centran en GTA V. Y dicen que contiene clasismo, que contiene machismo, que contiene racismo, y tanto él como PUBG... que no sé yo qué racismo ni qué clasismo hay en PUBG. Bueno, sí, la gente que paga y la gente que no paga pues tiene skins diferentes y imagino que eso ellos lo consideran clasismo. Después también Manhunt 2 y Mortal Kombat. Estos tres junto a Grand Theft Auto.
Vale, bueno.
Sí, o sea, dime, Mortal Kombat...
No, yo hasta lo de Grand Theft Auto lo entendía, que digo, vale, sí, Grand Theft Auto refleja lo peorcísimo de la sociedad, pero la escoria, lo más bajo que te puedes encontrar... Pero Mortal Kombat, quiero decir, sí. Mortal Kombat precisamente es una franquicia que evolucionó un montón a lo largo de las entregas. Y ya no hace falta irte a Mortal Kombat de Super Nintendo. O sea, ya entre Mortal Kombat 9 y el próximo Mortal Kombat 11, hay una diferencia.
Me ha hecho mucha gracia eso porque acabas de decir desde el 9.
No, pero me refiero que no hace falta ni que irse muy atrás a los primeros Mortal Kombat.
Sí, lo mismo digo yo de Fast and Furious y la gente se sigue quedando con el 1, 2 y 3.
Pero ¿sabes qué pasa? Pero el 9 fue un reinicio, lo cual el 9 contaría como el primero, cuenta la historia desde el principio. Uh-huh. Pero vaya, que es un juego que precisamente, si Mortal Kombat 9 todavía se caía mucho en estas tonterías de, oye, pues las luchadoras van semidesnudas con cuatro trapos, tal no sé qué, en Mortal Kombat 11 eso lo han eliminado y van pues con armaduras, con equipación de combate, o sea, otro rollo completamente diferente. Es una franquicia que precisamente ha sabido ver sus errores para aprender y ofrecer una mejor imagen. ¿Sigue viendo fatalities? Hombre, sí, pero eso ya no sé qué tiene que ver ni el fascismo, ni el clasismo, ni el racismo, ni nada de todo esto con que el juego sea violento.
Ya. Yo estoy completamente de acuerdo. Además, a mí también me ha escamado mucho ese Mortal Kombat ahí, porque pienso, joder, pues si Mortal Kombat era mucho peor antes, ahora se ha ido, digamos, mejorando, adaptando a los tiempos que corren. Y sí que es verdad que, bueno, GTA V, como tú bien has dicho, pues es libertad y sacamos lo peor de nosotros. De hecho, no sé si recordáis, pero en Grand Theft Auto San Andreas, lo primero que haces en cuanto manejas a CJ es robar una bici. O sea, que tú dices, vale, joven, pandillero, negro en Los Ángeles, lo primero que hace es robar una bici. Sí, estereotipado, lo más grande. Pero de ahí a acusar a que este tipo de videojuegos... No, es que las nuevas creencias son culpa de los videojuegos, ¿no? O sea, que estés ahora resurgiendo la ultraderecha en España va a ser culpa de los videojuegos.
No, pero, pero es que además la tontería de la violencia... Justamente hace una semana salió un artículo académico de la Universidad de Oxford, de investigadores que durante mucho tiempo estuvieron estudiando, analizando juegos, analizando conductas, haciendo grupos de estudio, etcétera, etcétera, y han llegado a la conclusión de que los videojuegos violentos no provocan ni no tienen relación ninguna con que luego la persona pueda tener actitudes violentas. Es que no hay conexión, está demostrado científicamente ya. ¿Cómo podemos seguir todavía diciendo que ahora, porque hay un juego violento, ya la gente es mala? O sea, todo lo malo del mundo es el videojuego.
Que se vaya antes a un factor externo, como un videojuego, en vez de tirar para atrás, ver qué genética tienes o en qué ambiente te criaste, antes que mirarse uno mismo, como que le echas la culpa a lo
primero
que... No,
incluso no te lo planteas con el cine. Es decir, ahora una persona... mata a alguien, no se plantea en plan, no, es que le gustaba eso... Y entonces le quiso poner unas pruebas ahí imposibles y lo mató porque la película tuvo una mala influencia sobre él. No, pero en el caso de Manhunt, que comentaba Fury, por ejemplo, ahí sí, no, ya en la época, cuando se lanzó el primero y el segundo, que llegó a ser incluso prohibido en muchos países. No, es que, claro, como el juego es violento y va a ser un poco de torturas y terror psicológico, pues ya la gente se va a volver loca.
Yo no veo que la gente culpe mucho en prensa al reggaetón de las violaciones a mujeres, por ejemplo. Pero bueno, aquí si se quiere sacar metralla, se va a sacar de lo que sea.
Pues sí, además es que lo peor es que yo también leí ese artículo sobre que está científicamente demostrado que no hay una relación. Sin embargo, no lo he visto en muchos sitios. He tenido que ir yo a buscarlo y no se han hecho eco los grandes medios. Porque los grandes medios van a lo que interesa, que es la polémica. Claro. Y mucho GTA V resurge el fascismo, pero no se habla de Dragon Ball Evolution. ¿Sabes qué te digo? Que eso, no sé.
Eso sí genera violencia.
Exacto, eso sí. ¿Vale? Habrá gente que se haya arrancado los ojos por esa película, pero no. La culpa del fascismo a GTA V. No sé, me parece algo que tenemos que superar ya, ¿no? Y sí, que si salen este tipo de artículos no se les dé bombo, que al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es darle bombo, pero estoy criticando.
Bueno, estás dándole bombo desde... No le estás retuiteando, no estamos aquí dando un enlace ni diciendo dónde se publicó para que la gente vaya a leerlo, que eso es lo que duele, ¿no? En el fondo lo que dices, los grandes medios importa más el generar la visita, oye, ven a verme, leerme, lo que sea correspondiente a cada medio. Y para eso, pues lo que comentamos siempre, el sensacionalismo, el titular drástico. Pero para esto me encantan estas cuentas de Twitter, que lo que se dedican ya es solo a coger titulares de prensa y decir, vale, esto dentro no tiene nada que ver con lo que pone el titular.
Yeah.
Sí, como ese movimiento en Twitter de Save You a Click.
Efectivamente.
No te imaginas lo que pasará. Pues es un perro que coge una zapatilla con la boca. Ya te ahorro que le des una visita a algo que es totalmente estúpido. Sí. Yo estoy de acuerdo.
Sí, es que hay una cuenta en concreto que me encanta, porque siempre que son así titulares clickbait de pregunta, el primer comentario siempre es esta página que contesta, yo qué sé, vamos a morir todos por las abejas, bueno, por las abejas sí, mal ejemplo, vamos a morir todos, qué sé yo, porque ha aparecido una nube que tapó el sol. Ya la primera pregunta, la respuesta es la cuenta esta que pone no, o sea, es para que no entres y no leas, no des bombo precisamente a esto, que parece que con las redes sociales el sensacionalismo, que siempre lo hubo, se ha disparado unos niveles, porque claro, ahora hay mucha más competencia, hay mucha más...
Bueno, y el espíritu crítico ha disminuido también, porque que nos creamos todo lo que vemos.
Claro, de ahí nace la popularidad de las fake news. Ahora, ¿por qué hay cuentas de fake news que están triunfando brutalmente? pues por hacer sátira de lo que la propia prensa está publicando. Se está todo reduciendo al sensacionalismo, llega el Mundo Today y te suelta una noticia súper absurda y te ves a 40 personas que se la creen, pero al doble de personas que están riendo de esa noticia porque es una sátira, es una ironía de lo que está pasando en la prensa tradicional. Pero
sí,
bueno,
pero, pero eso es lo que dice Alba, tío. La gente ya ni contrasta fuentes. O sea, es como lo de nuestro compañero y amigo Mero Station, que él publica una tontería enorme que se ve a leguas que es imposible y la gente se lo cree.
Sí, sí, bueno, es más, de hecho, una de sus tonterías casi se hizo realidad, porque él anticipó la entrada de Melendi como actor de doblaje, solo que él decía que le iba a poner la voz a Sora de Kingdom Hearts 3 y resultó que se la ha puesto al malo de cómo entrenar a tu Dragon 3. Ah. Al final, casi que en la estupidez nos encontramos con la realidad muchas veces, ¿eh? Cuidado con eso.
No, al final es que la realidad acaba cogiendo a la ficción muchas veces. En fin, pues nada, contra la prensa seguiremos luchando, Fury. Nosotros aquí en nuestro rinconcito, intentando informar verazmente.
Contra la prensa sensacionalista, hay que decir.
Bueno, claro.
No contra toda la prensa.
No, obviamente no contra toda la prensa, obviamente. Por eso, es en nuestro rincón, aquí seguiremos haciendo la mejor prensa posible, al menos de videojuegos, que es lo que nos toca a nosotros. Mm. Y seguiremos apoyando a los medios que informen verazmente, porque mira, yo no sé qué se gana mintiendo, pero como se suele decir, se coja antes a un mentiroso que a un cojo.
Eso.
Fury, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao, Ramón. Chao, Alba.
Y acabamos con el habitual repaso al deporte electrónico.
Que no para.
Que no para. Y bueno, tú antes decías algo de LOL, pues ya me acordé de League of Legends y de Fernando, que además estaba aquí en llamas con lo que estaba diciendo Fury. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pero aunque os apetezca hablar de LOL, hoy voy a empezar con otro juego. Y es que hoy puedo dar una noticia que llevo casi un año esperando para poder dar.
Madre mía.
En concreto es una noticia de la Overwatch League, y es que Shanghai Dragons por fin ha ganado un encuentro. No sé si os acordaréis, porque ya llovió desde entonces. Shanghai Dragons era un equipo que lo perdía mucho, que fue polémico porque incorporó a la primera jugadora profesional de Overwatch, con una serie de polémicas que hubo arrastrado. Y nada, pues 2018 la terminaron con un resultado de 0-40.
Ah, lo normal.
Ya.
Esto era tenis, no estamos hablando de...
No, era Overwatch, pero bueno, que ahora que ha empezado la temporada 2019, pues la cosa se ha retomado. Quiero decir, el equipo ya es un equipo que ya tiene más cuerpo. Por ejemplo, Geguri se incorporó en medio de la temporada... y pues ahora ya está plenamente incorporada al equipo y la cosa ya funciona de otra manera. Bueno, perdón, ya funciona. Quiero decir, ya han ganado su primer partido, en concreto contra Boston.
Ajá.
Y inician esta temporada con un esperanzador 1-2. Que bueno, que eso tampoco es para echar las campanas al vuelo y decir, ¡ah, están petándolo! Pero bueno, han ganado.
No, pero
han ganado.
Es la primera piedrita, ¿sabes? El camino es largo, pero oye, hay que empezar por algún lado.
Sí, bueno. Por otra parte, quien sí ha empezado dominando esta temporada 2019 es New York Excelsior, que fueron los que dominaron la temporada 2018, aunque al final les birlaron el título de campeones en el último minuto. Que efectivamente van con 4-0 y van con toda la pinta de ser uno de los claros favoritos de esta temporada de Overwatch 2019.
Uh-huh.
Y siguiendo con las ligas de 2019, voy a hablar de mi queridísimo Clash Royale.
Hombre, ya hacía tiempo.
Sí, a ver cómo va eso.
Es que, claro, hacía tiempo porque la Clash Royale League, por el momento, o sea, se había anunciado que iba a haberla, pero no se había anunciado mucho más. Está la cosa así dudosa. Y francamente, la Superliga Española de Clash está un poco floja. De eso hay que reconocerlo. Yo la sigo, pero comparados los números de espectadores de este año con el año pasado, está la cosa muy caída.
Vaya.
Yo supongo que esto se puede deber a la expectación que creó la Clash Royale League, es decir, la oficial de Supercell, que lo cierto es que fue muy espectacular. Y nada, y todos estamos a la espera de ver qué hace Supercell en 2019. Y bueno, por el momento ya nos han dejado algo. Y es que van a fusionar las tres regiones occidentales, es decir, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, en una sola. Hasta ahora eran tres ligas separadas, ahora va a ser una única liga. Y esto va a tener un resultado muy claro. Y es que el nivel de juego va a ser la bomba. Porque, quiero decir, todo el talento que había repartido en tres ligas, pues ahora se va a concentrar de forma alquímica en una sola liga occidental.
Uh-huh.
Y esto ha tenido un efecto deseable para mí, que es que en Superliga algunos de estos jugadores que eran que estaban en la liga de Supercell han vuelto a la LVP. Y vamos, que eso va a redundar en que el nivel de la liga española pues sea un poquito mejor. Uh-huh. Y a ver si así consigue repuntar un poco esta competición nacional.
Bueno, pues esperemos que sí.
Vamos, yo cuento con ello, pero bueno, ya iremos viendo. Y en League of Legends, que es inevitable acabar recalando siempre en este puerto, puedo comentaros que la noticia que os daba la semana pasada de que estaba todo muy desmadrado con el cambio de parche ya ha ido normalizándose, las cosas han ido volviendo a su cauce.
¿Pero porque han ajustado desde Riot ahí un poco el parche o porque la gente se ha ido acostumbrando ya?
Por las dos cosas, probablemente, es decir, la típica mezcla. El caso, el dato objetivo, es que todos los equipos líderes que comentaba la semana pasada que habían tenido unos patinazos terribles, G2 en Europa, Liquid en Norteamérica, Flamengo en Brasil, pues esta semana han ganado los dos partidos que les correspondían, con lo cual se sigue manteniendo líderes con ese tropezoncito que tuvieron la semana pasada, pero que están ahí sólidos. Y otra cosa que vuelve a su cauce en la LEC es Fnatic, que escala de la novena a la octava posición. Que decís, no es nada, pero es que hay que verlo todo dentro de un contexto. Y ese el resultado que tiene Fnatic en estos momentos es 5-7. A pesar de que esté en octava posición y que los novenos, que son Excel y Rogue, que son, no sé si recordáis, a principio de temporada comenté que son los dos equipos que no se iban a comer un colín, y efectivamente están de novenos con 2-1, pues eso, la diferencia entre ese 5-7, perdón, 2-1, 2-10, entre 5-7 a 2-10, pues es importante.
Estaba pensando yo, 2-1 les va bien.
No, 2-10. Están bastante hundidos, así que eso, la diferencia entre el octavo y los dos novenos es enorme. Y la diferencia entre el quinto puesto y el octavo es de un solo punto, y ese es en la que se van a jugar los playoffs. O sea, con 6-6 están SK, está Origen, están Misfits, con lo cual Fnatic se encuentra ya en posición de recuperar, de volver a la posición de playoffs mínimo que le corresponde por derecho.
Bueno, por derecho hay que ganársela también. Porque más bien la que estamos acostumbrados a verle.
Bueno, y que esperábamos verle aunque tuviesen ese inicio de temporada nefasto. Y hablando de cosas nefastas, así como digo que en las ligas internacionales todo vuelve a su cauce, en la Superliga hemos tenido lo que técnicamente se denomina una clown fiesta. Este jueves, los dos colistas, Existence y Monkeys, han ganado a los dos líderes, G2 Heretics y Mad Lions.
Pues qué bien.
Pero vamos, rollo, tú veías las partidas del jueves, no te lo creías, era esto de, pero qué cosa más rara está pasando, esto no puede ser. Pero pasó, es lo que pasan en las ligas más, digamos, semiprofesionales o profesionales, pero más bajo nivel, aunque la Superliga Española es muy buena, que a veces pasan estas cosas, a veces hay estos resultados absolutamente inesperados. Esto supone un bastante oxígeno para el pelotón que estaba detrás para los playoffs. Y es que en estos momentos en la Superliga Española, de League of Legends, entre el primero y el sexto hay un solo punto de diferencia, con lo cual está la cosa bastante apretada. Por cierto, sobre el tema de violencia en los videojuegos y el auge del fascismo y todas estas cosas, para que veáis a la altura en la que se controla la violencia y los malos modos y el ser un caballero en los videojuegos profesionales, os diré que el jugador Dual de S2V está sancionado 2 semanas por bocazas. Con lo cual, pocas bromas, ¿no? Así como en el fútbol vemos constantemente violencia, comportamientos 100% antisociales y tal, en League of Legends...
Pero en el fútbol son sancionados según tu equipo.
Ya, pues nada, aquí en esto...
Pero por bocazas hacia una mujer, entiendo.
No, sin entrar en las circunstancias. Si no tienes respeto hacia un compañero, hacia un rival, hacia cualquier persona, te sancionan.
Bueno, me parece perfecto, en cualquier caso.
Y nada, la cuestión es que efectivamente Dual de S2V está fuera 2 semanas y le está haciendo la suplencia Xixauxas. Que
es gallego, lo no menos.
Pues no, me temo que no. Lo cierto es que con este nick bien podía ser un extraterrestre de Super López.
También es verdad.
Pero no. Y debo decir que lo está haciendo incluso mejor que el primer espada de S2V. Con lo cual, igual le acaba birlando el puesto. La moraleja es que en los eSports, tanto como en la vida, hay que ser bien educado. Porque al final el karma te hace cosas.
Buena moraleja, sí.
Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Adiós. A ver si esa Clash Royale tuya va arrancando.
Vamos viéndolo, vamos viéndolo. Hasta luego.
Eloy y Fernando no se quedaban tranquilos si no lo hacían.
Parece que me han cumplido el capricho para despedir el programa.
En fin, pues nada, con este... Bueno, sí, justamente, iba a decir con este paf, pum, plan, o sea, las míticos...
Las onomatopeyas
de cómic que había en el Batman de los 60. Nos despedimos hasta la semana que viene.
Pues sí, Radio Mediante.
Radio Mediante. Madre mía, hay que asentar ese término.
Necesito Kingdom Hearts.
Totalmente. Hasta la semana que viene.